Bien, amigas y amigos, estamos ahora con Martín Balcorba, coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Martín, bienvenido, un gusto tenerte por aquí otra vez.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con
ustedes. Bueno, siempre está la tentación de ingresar de lleno en el balance de lo que es el proceso de inclusión financiera que tantas veces hemos señalado. Bueno, es un cambio cultural importante. Han ocurrido hechos muy importantes en los últimos tiempos, la reducción de costos, el tema de los aranceles con Cambadu, pero indudablemente el tema de los cajeros automáticos es un detalle que a mucha gente tiene muy preocupada. ¿Cómo lo están viviendo? Se ha hablado del tema del entintado. ¿Cómo lo están llevando ustedes desde la coordinación del programa de inclusión financiera?
En el caso específico del entintado, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Banco Central del Uruguay. Seguramente el instructivo que define las condiciones en las cuales se tiene que avanzar en la incorporación de este sistema antirrobo va a estar pronto la semana próxima, seguramente. Pero
la semana que viene.
Pero digamos, lo que es importante destacar es que, más allá de que se está trabajando en el instructivo, porque son temas complejos que hay que especificar claramente cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que efectivamente sea necesario la incorporación del entintado, las redes de cajeros han ido avanzando en forma importante en la incorporación del entintado, y en el caso, por ejemplo, del Banco República, los planes que están implementando implica que ya para antes de fin de año va a estar todos los cajeros con el sistema intentado incorporado, y los cajeros que están en una situación más crítica, más expuestos al riesgo de sufrir ataques de explosiones y demás, ya han sido entintados. O sea que por ese lado se viene avanzando, que es, nosotros entendemos, la solución definitiva. Seguramente problemas, por ejemplo, de explosión puedan seguir existiendo. Este es un problema que no está solo en Uruguay. Es una modalidad delictiva que comenzó en Europa y que se fue extendiendo a la región y que llegó en forma relativamente tardía a Uruguay, pero que hace mucho tiempo que se viene dando. Y bueno, lo que genere, digamos, los incentivos para minimizar estos eventos, sin duda es el entintado, porque al inutilizar el dinero, de alguna manera desincentiva que se cometen este tipo de actos delictivos. Ahora, a mí siempre sobre este punto me parece importante, digamos, reconociendo que hay un problema, claro, que tenemos un problema, hacer una mirada un poquitito más larga.
Claro, pues yo puedo decir cuánto ha afectado el proceso cultural de la inclusión financiera de esto, porque cuando uno tiene, no sé, pienso en las localidades, lo que uno más recibe cuando ocurren estas cosas es, no tengo un cajero cerca, tengo que ir lejos ahora porque lo volaron o porque lo rompieron o porque se restringieron los horarios. No sé, yo pienso estas últimas acciones delictivas que afectaron localidades alejadas donde había un cajero en muchas cuadras a la redonda. ¿Eso cómo afecta a todo el proceso cultural? Porque la gente en definitiva no puede acceder al dinero que se ganó trabajando.
Claro. Pero ahí es bueno, reconociendo las dificultades que existen hoy, hacer una mirada un poquito más larga y comparar cómo estamos hoy respecto de la situación que teníamos, por ejemplo, 4 años atrás. Y ahí uno lo que ve es que la cantidad de retiros, ¿no?, la cantidad de operaciones de retiros de efectivo en estos últimos 4 años aumentó un 15%. Sin embargo, los puntos de extracción de efectivo aumentaron un 70%. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, hoy tenemos una mayor cantidad de puntos de extracción de efectivos por cantidad de retiros que se realizan que lo que teníamos hace 4 años. Por ejemplo, en 2014 teníamos 7 cajeros o puntos de extracción de efectivo cada 1000 retiros. Hoy tenemos 11. Entonces, claro, hay que reconocer que es necesario avanzar y lo más rápido posible en el entintado de todos los cajeros, pero también es bueno reconocer que en cuanto a la cantidad de puntos de extracción de efectivo que contamos hoy, es más amplia que la que teníamos hace unos años. Y estamos incluyendo no solo los cajeros, sino también las propias redes de cobranza, que cumplen una función muy importante, también como locales en los cuales uno puede ir y hacer un retiro, como lo hace también en el cajero automático. Y hay otra modalidad que sobre todo el Banco República viene trabajando en el interior y en las localidades más pequeñas, de menos de 2.000 habitantes, sí, que es la incorporación de puntos de extracción de efectivo en comercios, autoservicios, carnicerías, ferreterías, farmacias, en la cual al día de hoy, por ejemplo, ya tenemos casi 300 de estos puntos de extracción de efectivo, de los cuales el 95% es en localidades de menos de 2.000 habitantes. Entonces, estas son distintas modalidades que van a ir permitiendo, digamos, un acceso más sencillo al efectivo. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que cada vez retiramos menos efectivo.
Ahí entramos en el proceso cultural. Porque yo podría decirte, ¿no?, a modo de cuestionamiento, bueno, pero si saco de la carnicería también tiene problemas de seguridad, o puede tenerlos, porque supuestamente buena parte de la inclusión financiera tenía que ver con temas de seguridad.
Sí, pero es al revés, ¿no? Porque en realidad no es que la carnicería vaya a tener más efectivo para poder habilitar el retiro, sino que con el propio dinero que va cobrando, en lugar de tenerlo en la caja, lo entrega a alguien que vaya a solicitar el efectivo y, por lo tanto, también mejora las condiciones de seguridad para la, en este caso, en el ejemplo que planteabas para la carnicería, porque va a tener menos efectivo en la propia caja. Entonces, es un proceso que va alineado también a ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Algunas farmacias ya lo han implementado, de las principales redes, y la evaluación que hacen en ese sentido es muy buena, precisamente porque les reduce la cantidad de dinero que tienen en la caja, lo uh-huh. cual...
Ahí tenés que comprar para poder acceder
al
dinero que querés.
Hay dos modalidades. Por sí. ejemplo, en el caso del Banco República con PharmaShop, sí es con una compra que puede ser un chicle, o sea, cualquier compra no tiene por qué ser de un determinado monto para adelante. Con cualquier compra uno puede retirar. Pero estos otros que yo les comentaba, que sobre todo se están instalando en el interior, las carnicerías, ferreterías, sí, autoservicios, sí. En ese caso operan como si fuera una red de cobranza. Yo voy y retiro, no necesariamente tengo por qué comprar.
Claro, claro.
Entonces, cada vez se está usando menos efectivo y esto tiene que ver con ese cambio cultural que comentabas, ¿no? Por ejemplo, para manejar algún dato, en estos mismos 4 años, que es desde que está rigiendo la ley de inclusión financiera, el uso de la tarjeta de débito se multiplicó por 22. La cantidad de transferencias electrónicas de fondos se multiplicó por 14. Los pagos móviles desde aplicaciones celulares por 16. O sea, realmente ha habido una transformación en el sistema de pagos tan importante. Y acá, vinculado con lo que se comentaba en la entrevista anterior.
Sí, sí, con Julio, con el contador Carzullo. Sí.
Ahí está. Precisamente esto responde a los incentivos, porque acá no hay una obligación. Uh-huh. No hay una obligación ni para el comercio de aceptar medios de pago electrónico, ni tampoco para el cliente, el consumidor, digamos, no hay una obligación de pagar. ¿Por qué es que se ha multiplicado tanto el uso de los medios de pago electrónicos? Bueno, porque existieron incentivos tanto para los comerciantes, para facilitarle el acceso a la aceptación de medios electrónicos, como también para las personas que, en lugar de tener que ir a un cajero a retirar dinero, van, pagan con la tarjeta de débito y se ahorran 4 puntos de IVA. Entonces, esos incentivos son los que han transformado el funcionamiento de nuestro sistema de pagos. A una velocidad que, cuando analizan el caso de Uruguay en el exterior, realmente sorprende lo rápido que se ha dado este proceso de cambio, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Martín, con el tema de... Estábamos hablando acerca de la situación de los cajeros que han sido volados por los delincuentes, ¿no? ¿Qué es lo que se viene entonces? El tema es el entintado, otra opción no hay, ¿no? Y la reducción de los horarios, ¿de qué manera ha facilitado las cosas para... desde el punto de vista de la seguridad?
Uno puede recurrir a lo que es otras experiencias internacionales, ¿no? En el caso de Bélgica, por ejemplo, hace poco se divulgó la noticia de que la enorme mayoría de los cajeros en Bélgica de noche cerraban, precisamente por los riesgos de explosiones de los cajeros. En Costa Rica pasa algo similar, en Colombia también. Entonces, en algunos casos... tal vez esa sea la medida que haya que implementar, pero la solución de fondo más definitiva es precisamente el tema del entintado, ¿no?
Sí.
Y lo otro que hay que...
Yo he notado también gente que va y saca todo lo que puede por temor a que a los pocos días el cajero no tenga dinero o se reduzcan los horarios. ¿Eso no es contraproducente para todo el proceso?
Bueno, por eso es la importancia de multiplicar los puntos de extracción. Porque uno no tiene por qué, retirar grandes cifras de dinero. Si yo tengo una red amplia de extracción, por ejemplo, a nivel de las redes de cobranza, de Hábitat, de Red Pago, si yo puedo ir y retirar, en definitiva... No me genera un problema relevante. Lo otro que es importante decir es que prácticamente los cajeros de noche no se usan. O sea, es razonable que uno piense decir, bueno, yo ante una eventualidad necesito extraer efectivo y, bueno, quiero tener la posibilidad de hacerlo, es correcto, pero del punto de vista del uso efectivo de los cajeros en el horario nocturno prácticamente no se utilizan. Porque no solo hay temas de seguridad del propio cajero, hay un tema de seguridad también de las propias personas.
Claro, ¿quién va a sacar plata de noche? Un cajero que está en la calle, por ejemplo.
Correcto. ¿No? Entonces, normalmente no hay una utilización intensiva de los cajeros en horario nocturno. Entonces, la solución para nosotros pasa por el entintado, en eso estamos trabajando con el Ministerio del Interior y el Banco Central, y se ha avanzado, de manera muy importante en cada vez tener una mayor proporción de cajeros entintados hasta tener la totalidad, que es el objetivo que se ha planteado. Con excepciones, porque por ejemplo podemos tener algunos cajeros que el Banco República está manejando ahora, la posibilidad de instalar en algunas localidades un cajero dentro de la propia seccional policial. Sí. Entonces, si yo tengo un cajero dentro de la seccional, tal vez no tenga demasiado sentido entintar ese cajero. Entonces puede haber algunas excepciones, que es en lo que se está trabajando en el instructivo que estamos por...
Ajá, eso es interesante decirlo, es la posibilidad. El instructivo está en los próximos días.
Sí, entonces, pero el criterio general es que todos los cajeros van a estar entintados.
Claro, pero es un detalle importante, puede ser entonces que se esté hablando de cajeros en las seccionales directamente.
En algunos casos el Banco República ya está trabajando con el Ministerio del Interior para instalar cajeros que realmente hoy están a una cuadra, dos cuadras de la jefatura, trasladarlos y ponerlos dentro de la propia jefatura, que mejora la seguridad del propio cajero, pero también...
¿Lo del entintado va a ser obligatorio para las empresas?
Va
a ser obligatorio.
Se están definiendo las características de los cajeros que van a tener que ser obligatoriamente entintados. Todos los cajeros, por ejemplo, los que le llaman cajeros islas, que son los que no están dentro de un determinado local, van a tener que ser entintados. Y de los que están, que forman parte de algún local o una sucursal del banco, si aquellos que están abiertos las 24 horas también van a tener que estar entintados. Tenemos algunos cajeros que están dentro de las propias sucursales bancarias, que funcionan en horario bancario. En esos casos, razonablemente no se justifica el entintar esos cajeros. Pero como norma general, como criterio, estamos yendo hacia una situación en la cual todos los cajeros que estén expuestos a un riesgo de explosión estén entintados. O sea,
hay que definir las áreas que tienen que ser, las características de las áreas, y ahí se procederá a ese entintado, que tengo entendido sale entre $2,000 a $3,000 por terminal, ¿no? Una cosa por el estilo.
Sí, y de hecho, la tinta también tiene un determinado periodo de validez, y por lo tanto hay que recambiarla aproximadamente cada año y medio, 2 años. Ajá. pero sí.
Martín, ¿qué otra cosa que puede caracterizar a este instructivo que se va a dar a conocer en próximos días? Porque el tema del entintado es fundamental. ¿Hay algún otro detalle también para resaltar o para adelantar?
No, el instructivo refiere a la obligación de que se incorporen sistemas antirrobos de entintado en los cajeros que se defina que están expuestos a una situación de riesgo. Que van a ser la norma de mayoría, las excepciones son las que comentaba recién, que se va a habilitar la posibilidad de que no.
¿Y las empresas que han dicho qué conocimiento tienen ustedes? Porque estamos hablando de un costo que se eleva, ¿no? Promedialmente, por lo que supimos nosotros, un cajero tiene un costo que ronda los $20,000, una cifra por el estilo. ¿No? Ahora se sube el intentado y la gente puede pensar, ¿y quién paga eso? ¿Lo pago yo?
Y es parte de los costos que incurren las instituciones para brindar el servicio de pago de remuneraciones en concreto, pero en general, ¿no? El acceso a los servicios financieros. Y sí, es claramente es una operativa que encarece el funcionamiento. Ahora, las explosiones de los cajeros también los encarecen. O sea, si las instituciones no ponen sistemas que desestimulen que se cometan estos tipos de actos delictivos, también implica incurrir en un costo, porque hay que reponer el cajero, porque se pierden los billetes. O sea que es parte de los costos que desarrollar este tipo de actividades genera.
Me imagino las aseguradoras, no sé si eso llega también al programa de inclusión financiera.
No estamos en involucrados en la gestión.
Claro, por eso,
cotidiana, no sé si llega. Pero sí recordemos que a principio de año, cuando hubo un mes en el cual tuvimos mayores dificultades de acceso al efectivo, precisamente estuvo asociado que la aseguradora que cubría a la red de los cajeros de los bancos privados dejó sin efecto la póliza de seguro precisamente por la cantidad de siniestros que estaba enfrentando. Uh-huh. Hasta que no se repuso y se contrató un nuevo seguro, eso generó alguna dificultad. Pero también es algo que preocupa a las propias compañías de seguros, ¿no?
Sí. Martín, días atrás leí unas declaraciones tuyas de una exposición ante estudiantes donde tú hacías referencia a que las tarjetas de crédito, bueno, van a resultar obsoletas en breve, ¿no? Y que el celular de alguna forma puede ser el camino.
Sí, el celular está siendo ya el camino.
Ya está siendo el camino.
De hecho, el celular cada vez es menos un teléfono y más un dispositivo que se usa para múltiples fines. Y dentro de las cosas que para las cuales cada vez se utilizan más el celular y las tablets y en general las computadoras, tiene que ver con comprar. O sea, digamos, no estamos hablando solo de pagar, sino de realizar las propias compras online y también poder realizar pagos. Ese es un poco el mundo hacia donde está yendo. Y cuando yo digo que seguramente dentro de no mucho tiempo uh-huh. las tarjetas desaparezcan como las conocemos
hoy. El plástico que tenemos
Lo que va a desaparecer es el plástico, pero no el instrumento. Es decir, hoy ya, por ejemplo, Paraguay, que no es, digamos, por poner un ejemplo de un país que no es muy desarrollado en la forma de funcionar de estos instrumentos, ya tienen cargados en el propio celular las tarjetas. Entonces, uno elige la tarjeta en lugar de tenerla en la billetera, así como en lugar de tener el dinero en la billetera, lo tenemos almacenado en un instrumento electrónico, en lugar de tener las tarjetas en la billetera, la tenemos almacenado en el celular. Elegimos desde el celular con qué tarjeta vamos a pagar y por un lector de proximidad se concreta la transacción. Sí. Que tiene además otras ventajas, algunas ya están disponibles acá para algunas aplicaciones en el caso de Uruguay, pero la posibilidad de que uno pueda, por ejemplo, apagar la tarjeta, con lo cual nos aseguramos que nadie la puede usar.
¿Apagar la tarjeta?
Apagar, claro, es decir, dejarla sin funcionamiento, ¿no? Entonces, solo activarla cuando la vamos a usar, y eso nos genera también mayores niveles de seguridad nosotros como usuarios.
¿Qué detalle ese, señor?
La tecnología avanza todos los días, aparecen posibilidades nuevas, y sin duda vamos hacia la utilización del celular como la billetera sí. en el cual almacenamos tanto el dinero como las tarjetas
para, sí. para atención a la gente que no usa mucho celular, que son pocas, ¿no? Tenemos integrantes de este equipo que no quieren celular, pero que se vayan preparando para el celular, ¿no? Para incorporar ese método.
Digamos, este proceso de modernización también se van dando a ritmos diferentes, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo cómo se vincula un joven con todos estos temas que cómo lo hace una persona mayor.
Sí.
Un joven nace ya con el celular en la mano, y pensar, por ejemplo, en tener que ir a hacer un trámite presencial, físico, sí. ir a una sucursal, le parece algo de otra época. Digamos, todo lo que pueda hacer desde el celular es preferido. Ahora, por otro lado, tenemos personas más mayores en las cuales por estar menos familiarizado con el celular, por ejemplo, prefieren ir hasta una sucursal a hacer un trámite presencial.
Sí.
Este avance a dos velocidades se va a seguir dando. Y cada vez más se va a ir incorporando la tecnología, pero va a haber sectores de la población que se van a sentir más cómodos usando los medios tradicionales, y eso es totalmente legítimo también.
Sí, el tema del efectivo. Acá tenía un oyente que nos escribía que sostiene que hay contradicción en lo que respecta a la inclusión financiera, y hace el caso, menciona Ciudad del Plata, donde está él, dice que no hay cajeros y hay entes que te cobran en efectivo, el Banco de Seguros, dice. ¿Puede ser?
Sí, aquí con respecto a los pagos en las en dependencias públicas, tenemos que diferenciar dos situaciones, ¿no? Una es la posibilidad de realizar pagos electrónicos, y eso prácticamente todas las empresas públicas admiten que uno pueda pagar, por ejemplo, las facturas con un débito, a través de una aplicación celular. O sea, hay distintos mecanismos por los cuales uno puede pagar de manera electrónica sí. las facturas. Lo que todavía no se ha incorporado en todas las dependencias es la posibilidad del pago presencial, que yo vaya a la oficina y pague con la tarjeta de manera presencial. En eso estamos trabajando para que, esperemos que en lo que resta de este año, ya esté prácticamente generalizado uh-huh. la aceptación de los pagos presenciales con tarjetas. Pero lo que son trámites online cada vez más se van incorporando en lo que es un proyecto más general que está impulsando la GESIC, que involucra a todo el trámite en línea, desde que uno inicia un trámite público hasta que lo finaliza, que se puede hacer todo en línea, online, incluido el propio pago. Y eso se va, cada vez se van incorporando más dependencias y cada vez hay más trámites que uno puede realizar sin tener que desplazarse de su casa.
El tema de fondo para mucha gente, porque después nos los han planteado, es si eso es más caro o no. Si eso incluye costos extras, ¿no?
El uso, digamos, los pagos con tarjeta de débito, lo que la ley establece es que los pagos en los comercios no pueden tener costo, en particular en aquellos casos de las tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico asociados al pago de remuneraciones. Por lo tanto, eso no tiene ningún costo, y no solo no tiene costo, sino que se beneficia de la rebaja del IVA, que en algunos casos es de 4 puntos. Cuando es el pago directo en el comercio, el pago de facturas, por ejemplo, rige una devolución de 2 puntos de IVA.
Me preguntaban por el cashback.
La modalidad de cashback es la que comentábamos al comienzo, que implica que contra la realización de una pequeña compra uno puede retirar.
El tema es si el comerciante me acepta comprar un chicle.
Sí,
digamos. Porque a veces no, un chicle no, algo más.
Bueno, el régimen, como está reglamentado por el Banco Central, implica que no se pueden establecer mínimos. Al día de hoy, en realidad, uno puede ir con una tarjeta de débito y comprar un comercio que acepta tarjetas, no le puede poner un mínimo para poder pagar con tarjeta de débito. Sí. Con crédito sí, eso depende de las políticas de cada comercio. Pero con tarjeta de débito no. O sea que todo comercio que acepta la tarjeta de débito debería poder aceptarlo también para compras de montos pequeños. Y asociado a esa compra, la posibilidad de...
Y si me dice que no, Martín, ¿qué hacemos?
Y en ese caso, como es algo que la propia ley establece, que el comerciante no puede establecer un mínimo, el mecanismo es realizar una denuncia ante el área de defensa del consumidor, que tiene disponible un formulario online que se puede hacer la denuncia. El área de defensa del consumidor inspecciona el comercio y está prevista una serie de sanciones que van en la primera, la advertencia, sí. Pero ya si hay una reiteración en la misma conducta, se empiezan a aplicar las multas que prevé la propia ley. Es bueno decir que hace unos años este era un tema de permanente queja y consulta en nuestro portal, inclusionfinanciera.uy, de comercios que establecían mínimos para poder pagar con tarjeta de débito. Hoy, esto, desde que se incorporó en la propia ley, que no se podía discriminar estableciendo un mínimo, esta situación prácticamente, como nosotros no estamos recibiendo prácticamente quejas de situaciones de este tipo. Seguramente las haya, pero en una proporción muy, muy pequeña, siendo casos excepcionales,
¿no? ¿Qué pasa con el taxi y la tarjeta STM, que es un detalle que también está sobre la mesa y que se anunció tiempo atrás y que, bueno, genera expectativas, ¿no?
Sí.
Inclusive significa cambios en la propia estructura del taxi.
Sí, estamos seguramente en noviembre ya esté operativo dos esquemas de pagos diferentes en el caso del taxi. Uno es a través de aplicaciones celulares, que uno, así como funciona similar de la forma que funciona Uber, uno va a poder solicitar el taxi desde la propia aplicación y pagarla, o si se sube en la calle también va a poder pagar desde la aplicación en el celular. Esa va a ser una modalidad. La otra es la del pago presencial. En esta primera etapa van a estar disponibles los pagos con tarjetas presenciales. La STM todavía hay algunos aspectos que la Intendencia está trabajando para la reprogramación para que se pueda utilizar la tarjeta STM en el taxi. No va a estar disponible ahora en noviembre, pero a la brevedad seguramente se incorpore. Pero sí, el pago tanto desde aplicaciones como presencial con tarjetas es algo que va a estar disponible en el mes de noviembre. Se está modificando la estructura de la mampara para que pueda pasar el POS para atrás. Sí. Se están en esos detalles, pero ya en la recta final.
¿Han tenido acercamientos con las personas que han impulsado todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos en la ley de inclusión financiera, recolección de firmas, comerciantes? ¿Cómo está esa etapa del diálogo, ¿no? Porque en un momento hubo una posición muy fuerte. Yo recuerdo Luis Lacalle Pou hablando de que estaba en contra de esta obligatoriedad de la inclusión financiera que atenta contra la libertad, ¿no? Y que genera un estado de gran hermano, decía en su momento, y que ha formado parte y seguramente pueda formar parte del debate electoral.
Allí, digamos, un comentario general. Muchas veces se usa casi como una muletilla el tema de la obligatoriedad. Y en realidad, cuando uno empieza a analizar, porque muchas veces se realizan críticas a veces desconociendo el contenido real de la ley, y en otros casos conociéndolo, pero tratando de usarlo para llevar agua a su molino. Cuando hablamos de las obligaciones que genera la ley de inclusión financiera, esencialmente lo que estamos hablando es del pago de remuneraciones. Eso es lo que está previsto que tenga que hacerse por medios electrónicos. Todo lo que tiene que ver con la relación con los comercios, no hay ninguna obligatoriedad, salvo para las operaciones de montos elevados. Estamos hablando de transacciones de más de $5,000, que no son las que hacemos todos los días, ¿no? Habitualmente, que está claro que todas las compras habituales uno los puede seguir haciendo como los quiera hacer, en efectivo, con tarjeta. Por lo tanto, no es que acá haya un problema de los comerciantes con la obligatoriedad, no hay obligatoriedad. Y la obligación de pagar remuneraciones a través de medios electrónicos se fundamenta en una razón de interés general, de interés público, que tiene que ver con cómo de esa manera se contribuye a seguir mejorando la formalización en el mercado de trabajo. Que un mercado de trabajo más formal es un mercado de trabajo que tiene más derechos para los propios trabajadores, porque tiene la cobertura de la seguridad social, cobertura del seguro de enfermedad, del seguro de salud, del seguro de accidente de trabajo. O sea, un trabajador formal es un trabajador que tiene más derechos, y todo lo que podamos hacer para avanzar en esa dirección, para nosotros es fundamental. Y precisamente el pago electrónico tiene como objetivo central, digamos, que sea obligatorio el pago de salarios por medios electrónicos, tiene como objetivo central precisamente aportar elementos para tener una mayor fiscalización y control, para que no haya más trabajadores en negro, o que cada vez tengamos menos trabajadores en negro. Uh-huh. Ahora, que un trabajador cobre a través de un medio electrónico no quiere decir que esté obligado a usarlo, porque puede ir y retirar el dinero y seguir moviéndose en el mundo del efectivo. Por lo tanto, tampoco es que acá haya una obligación de utilizar medios de pago electrónico en lo que son las transacciones y las compras que hacemos todos los días. Con respecto a los comerciantes, yo creo que era la otra parte de la pregunta.
Sí.
Ha habido un avance muy, muy importante. Recientemente nosotros, en el 6 de septiembre y la semana pasada se completó, se firmó un acuerdo que para nosotros fue muy importante, de un acuerdo de rebaja de aranceles y de mejora en general en la utilización de los medios de pago electrónico, en la cual participaron prácticamente todas las gremiales de comerciantes. Participó en la firma Cambau, CEDU, que nuclea a los centros comerciales e industriales del interior, la Cámara de Alimentación, que nuclea las carnicerías, panaderías, fábrica de pastas, rotisserías, kioscos, la Asociación de Feriantes, la Asociación de Ferreteros, los importadores de mayoristas de calzado, la propia Cámara Nacional de Comercio y Servicios. O sea, prácticamente todas las organizaciones comerciales se adhirieron y acompañaron ese acuerdo, en la cual se establece un cronograma de reducciones de aranceles, que es continúa el proceso que veníamos teniendo los años previos. Cuando empezamos a trabajar en este tema, el arancel estaba en un 7%. Uh-huh. Hoy en débito, para la pequeña empresa, está en 1,3%. Y el cronograma que se incorporó en el acuerdo que comentaba recién, que se firmó con las gremiales representativas del comercio, prevé que ese arancel siga bajando hasta llegar al 0,85%. O sea, nosotros creemos que este camino de diálogo, de negociación y de acuerdo es el que efectivamente permite mejorar las condiciones en las cuales los comercios pueden empezar a aceptar medios electrónicos. Ajá. El plebiscito para el cual se está juntando firmas no resuelve ninguno de estos problemas. Porque como no hay una obligación por parte del comercio de tener que aceptar medios electrónicos, eso lo decía el comerciante, hoy ya es así. En caso de que se aprobara el plebiscito, no cambiaría en absoluto. Lo único que afectaría es que el pago de salarios no se podría hacer por medios electrónicos. Por lo tanto, esa no es la solución, y creo que en el trabajo que hemos tenido con los comerciantes en todo este periodo se avanzó en la comprensión de que el camino es seguir dialogando, seguir negociando y firmando acuerdos como el que firmamos la semana pasada, en la cual se generan beneficios concretos.
¿Qué es lo que se viene ahora en materia de inclusión financiera a grandes trazos? ¿No? Ya sabemos, por un lado, que está el tema de los cajeros automáticos, la obligatoriedad del entintado dependiendo de la zona, la posibilidad de que sean incluidos en las comisarías seccionales, jefaturas, lo que tiene que ver con el STM en los taxis. ¿Qué otros puntos podemos resaltar de lo que se avecina? Ir cambiando la cabeza con respecto al tema de la tarjeta de plástico, ¿no? Pues eso es algo que naturalmente se estará dando entonces, ¿no?
Sí. Un evento que para nosotros es importante, que se anunció hace unas semanas, tiene que ver con la incorporación del pago con medios electrónicos en las ferias, ¿no? que eso es algo que va a estar digamos comenzando a funcionar en noviembre, principios de diciembre. Y que lo más interesante para nosotros de esta experiencia tiene que ver con el hecho de que es una propuesta de los propios feriantes, de la propia Asociación de Feriantes del Uruguay, que observa, mira para adelante, y observa que el mundo está yendo hacia cada vez una mayor utilización de los medios electrónicos, y que Uruguay no es una isla y que está yendo en esa dirección, y que cada vez la gente reclama más poder pagar con medios electrónicos. Y entonces, lo que visualizaban los feriantes es, bueno, si nosotros no acompañamos este proceso, a la corta o a la larga lo que va a pasar es que cada vez vamos a poder vender menos, vamos a perder clientes que van a optar por ir a, por ejemplo, a un supermercado. Sí,
nosotros recogimos en su momento las inquietudes de los feriantes que decían, nos dejaron por fuera, decían.
Claro, y entonces hay una propuesta de la propia Asociación de Feriantes que la toma el Ministerio de Economía y acordamos un esquema de trabajo por el cual se generan condiciones favorables que le va a permitir a los feriantes incorporarse en la aceptación de los medios de pago electrónico, inclusive con mecanismos promocionales del propio Banco República, con descuentos para las compras que se hagan que se paguen con tarjetas de débito del Banco República una semana al mes en la tarde.
Porque ahí sí que se gasta poco a veces, ¿eh? El feriante, vas a comprar fruta, verdura y de repente 20 pesos, 30 pesos. Son detalles que también
claro,
están incluidos en esta nueva normativa.
Claro, pero que al mismo tiempo para los feriantes es la posibilidad de ofrecerle más opciones a sus clientes y también mejorar las condiciones de acceso a los servicios financieros. Hoy un feriante, por ejemplo, feriante chico, mediano, muchas veces tiene dificultad para poder sacar un crédito si tiene que cambiar el camión, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, porque al no tener historial crediticio se le complica muchas veces acceder en buenas condiciones, termina tomando un crédito a tasas muy muy elevadas. Bueno, parte del paquete que se trabajó y se acordó entre la Asociación de Feriantes, el Banco República y el Ministerio tiene que ver precisamente con permitirle a los feriantes tener una cuenta gratuita y al mismo tiempo una línea de crédito que le permita resolver los problemas de capital de trabajo o las necesidades de inversión o reparación.
¿Abarca todos los feriantes, los que venden comida, los que venden fruta, verdura, ropa?
No, en principio esto refiere a las ferias, a los feriantes que venden productos alimenticios.
Ajá.
Fundamentalmente frutas, verduras, pescados.
¿Y por qué no abarca a los demás? Por ejemplo, uno piensa en una feria, no sé, Villa Biarritz, por ejemplo, o Parque Rodó, que hay mucha gente que vende ropa creada por...
Sí, en esos casos... En muchos puestos hoy se aceptan la... O sea, cuando se trata de ventas de montos, de dinero, digamos, de precios más caros, normalmente los propios comerciantes incorporan la posibilidad de aceptar tarjetas porque es una forma también de poder mejorar sus ventas. Pero en esta primera etapa nos concentramos en lo que es... Donde nosotros identificamos que había una mayor dificultad de acceso a los medios de pago electrónicos, que eran... las típicas ferias. Ajá. De frutas, verduras, sí. Quesos, fiambres, pescados. Allí es donde en esta primera etapa estamos impulsando este plan. Después lo evaluaremos y si es necesario generalizarlo, extenderlo a otras áreas, lo haremos. Pero bueno, eso es algo de lo que viene de acá a fin de año. Tenemos lo del taxi, tenemos lo de las ferias, tenemos acelerar la incorporación de los pagos electrónicos a nivel del sector público presenciales, o sea, son todas líneas de trabajo que de acá a fin de año vamos a estar tratando
de aquí a fin de año, ¿no? Entonces, inclusive el tema de los feriantes antes de la fiesta, que para ellos es fundamental ese detalle. Me plantea por acá un tema de una marca de tarjetas, dice Oca, no se puede pagar con débito, hay que llevar el efectivo. ¿Puede ser?
Bueno, eso depende, así como los comerciantes no están obligados a aceptar medios electrónicos, eso también aplica para los propios administradores de medios de pago electrónico. Pero hasta donde yo tengo entendido, el caso que plantea el oyente, hoy por hoy se habilitó el pago a través de por ejemplo las terminales de Banred y algunas aplicaciones por celular que habilitan que uno pueda pagar el estado de cuenta de esa tarjeta por medios electrónicos también.
Bueno, Martín, se fue el tiempo, muchas gracias por haber estado aquí y seguiremos conversando porque este proceso sigue para adelante. Me imagino todo el reto que significa ahora el verano, ¿no? con toda la movida que hay en nuestro país, las expectativas de lo que pueda pasar con la llegada de extranjeros, los beneficios que puedan surgir también, ¿no?
Sí, sí. Y el verano es otro ejemplo de cómo se ha ido expandiendo la aceptación de medios electrónicos, ¿no? El balneario que compartimos en el verano, los pequeños autoservicios, ¿no? En la Paloma, cada vez más uno va y se encuentra con que son más, cada vez más los que aceptan.
Si tienen efectivo. Porque la respuesta es esa muchas veces, ¿no?
No, digo que uno puede pagar con tarjeta.
Ah, perfecto, perfecto.
Cada vez hay más comercios que se han ido incorporando. Y eso también, digamos, para el turista es
me refería a la extracción de dinero, ¿no? Que ahí está medio complicado también por
la falta de
alternativas a veces.
Pero funciona bastante bien. Teniendo en cuenta algo que muchas veces de repente no se conoce, y es que existe la posibilidad de retirar también en las redes, ¿no? Uh-huh. O sea, uno no tiene por qué ir a un cajero. Puede ir a una red, que en el caso de La Paloma, por ejemplo, también hay locales de Hábitat y Red Pagos que habilitan la posibilidad de realizar extracción.
Ha sido un gusto, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Nos vemos.